Hora de entrevistas, sí, hora de entrevistas. Ya tenemos entrevistados acá en piso que nos viene a acompañar. El senador nacional por la Unión Cívica Radical, Flavio Fama. Flavio, muy buenos días. Bienvenido al Café de las 8 por Radio City. ¿Cómo está usted?
¿Cómo le va, Arce? ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación.
No,
arrancamos
por favor.
Bien la semana.
Arrancamos, qué difícil que arrancar el lunes, ¿no?
Sí, ¿no? Pero bueno, hay que arrancar. Tempranito mejor.
Recién hablábamos del tema del hueserío.
Y
uno cuando
no
ya estamos
solo,
un poquito
entonces,
más grandes. Sí.
Cambia el clima y bueno, te empiezan a doler.
Y ya nos empieza a doler.
Pero hay que seguir.
¿No? Las piernas.
Hay que seguir.
Y estamos acá.
Estamos acá
arrancando la mañana. Veto, confirmación por parte de la Cámara de Diputados, un escenario complejo pensando en lo que empieza a pasar a partir de ahora, que ya está en la comisión de la Cámara de Diputados y que tiene que ver justamente con el presupuesto 2025. Digo, ¿qué disparó el veto al presupuesto universitario con la discusión que se tiene que dar de acá para adelante?
Bueno, el veto dispara varias cosas. El veto, si vos te pones a analizar el veto, se ven varias cuestiones. En primer lugar, que mucha gente habla del sistema universitario sin conocerlo, ¿no? Hablan de que hay que hacerles auditorías. Estoy totalmente de acuerdo que se hagan las auditorías. Pero yo te pregunto una cosa, ¿por qué el presidente cuando vetó la ley no dejó el artículo sexto? El artículo sexto mandaba hacer las auditorías a todas las universidades. Entonces a mí me hace pensar si el presidente lo que en realidad quiere es auditar a las universidades. Porque si hubiese querido dejaba el artículo 6 y tenía todas las facultades para hacerlo y no lo hizo. Eso es una cosa. Por otro lado, empieza a disparar medidas de fuerza, como acabamos de escuchar con el secretario general local. Va a haber manifestaciones seguramente en varios puntos del país, se van a perder clases. Me parece que es algo que no le viene bien ni al sistema universitario ni a la gente. El sistema universitario público en nuestro país tiene 2 millones de alumnos. 2 millones de alumnos. Son 2 millones de familias que están pendientes de esto. Entonces, escalar una pelea en este sentido, la verdad que no sé si es razonable. Y en el tercer punto, desnuda los intereses que tienen algunos, ¿no? Mientras Raúl Jalil se saca un montón de fotos con el rector de nuestra universidad, firmando convenios, diciendo lo bueno que es, va y le dice a una de las diputadas que no baje y permita de esa manera que el veto sea efectivo. Entonces yo me pregunto, digo, ¿a quién le hizo bien esto, ¿no? ¿A quién le está beneficiando todo esto? Yo creo que es algo que se podría haber evitado, esto se lo dije al ministro de Educación, se podría haber evitado, coincidía en algunos puntos, creo que después de la primera marcha, en donde de alguna manera se ajustaron un poco los fondos para el funcionamiento, en ese mismo momento se debió haber recompuesto los salarios de los universitarios, y no como ahora, que ahora quieren firmar un decreto recomponiéndolos a partir de abril. Es decir, tenían razón los universitarios, estaban muy atrás del resto de la gente. Entonces digo, ¿a quién beneficia esto? No beneficia a nadie, beneficia a la grieta, beneficia a la discusión pública y a sacar del eje de la discusión política las cuestiones que son más importantes. La pobreza, la inflación, qué es lo que va a pasar el año que viene, y termino con lo que vos decís.
No le beneficia a nadie, pero
el presupuesto nacional.
No le beneficia a nadie, pero el costo político. Siempre se habló, ¿no? Una acción va a tener una reacción y va a tener un costo político. Lo venimos viendo en las diferentes presidencias, siempre se pensó en eso. Al tomar una decisión por parte de un político, siempre se pensaba cuál iba a ser el costo. En este caso parece no haber costo político, o por lo menos no importa, ¿no?
Siempre hay un costo político en todas las decisiones que toma el Ejecutivo, que toman los legisladores. Siempre hay un costo político. Pero yo creo que acá no es momento de analizar los costos políticos. Acá hay un momento de decir qué es lo que va a pasar. Acá lo que no se está haciendo, Arce, ¿sabes qué es? No se está discutiendo en el sistema universitario si tiene que crecer, de qué manera tiene que crecer, si tiene que haber nuevas sedes universitarias o tiene que haber nuevas universidades. No se está discutiendo cuáles son las carreras que son las mejores carreras o que las carreras necesita para el desarrollo nacional. Estamos discutiendo cosas que tienen que ver más con peleas ideológicas que con lo que necesariamente el sistema universitario necesita debatir. Te digo la verdad, ayer escuchaba los noticieros, digo, yo no puedo creer que todavía estamos discutiendo si auditorías sí, auditorías no. Eso no tiene ninguna duda. Insisto, el mismo proyecto que se vetó obligaba a las auditorías. Tenemos que estar discutiendo qué país queremos.
Senador, lo traigo al ámbito local y quiero preguntarle por otro de los temas que entró en agenda, esta posibilidad que tiene la provincia de Catamarca por la Constitución de que las elecciones sean ahora en marzo o sean en octubre junto con las elecciones generales. ¿Es la agenda que impone Raúl Jalil? ¿Ustedes ya tienen una postura tomada en torno a esto?
Mirá, es muy claro todo esto. Yo no tengo ninguna duda que las elecciones van a ser en marzo, por razones que son muy simples. Al gobierno local no le conviene la boleta única. ¿Sabés por qué no le conviene? No le conviene porque no van a tener voto cadena, no les conviene porque con toda la estructura que tiene, pagar un voto y mandarlo a un ciudadano con el voto en la mano y el billete en el otro tampoco les va a servir. No le conviene porque no van a mandar a robar los votos de los cuartos oscuros. No le conviene porque ahí tiene toda la oferta electoral junto. El ciudadano es mucho más simple. La gente que no lo conoce tiene que hacerse la idea que va a tener un solo papel en la mano, no 50 papeles distribuidos en todo el cuarto oscuro. Entonces no le conviene porque el gobierno de Raúl Jalil está acostumbrado a hacer trampa en las elecciones. Entonces la única forma de que eso no suceda, de que no se vote en Catamarca con boleta única, es adelantar las elecciones en marzo, hacer la provincial con el método tradicional. Y bueno, después las nacionales, lo único que elegimos en Catamarca son diputados nacionales. Va a ser una boletita muy, muy simple, muy cortita, muy, muy escueta. Y los legisladores catamarqueños del oficialismo, del justicialismo, no van a querer aprobar boleta única. Ya se presentó el proyecto por parte del bloque de los diputados de la Unión Cívica Radical. Y no lo van a tener. Vas a ver lo que te digo, no lo van a tratar. No lo van a tratar a propósito porque no les conviene, porque hacen trampa.
El escenario es difícil para el análisis que hay que hacer en cuanto al contexto nacional, ¿no? La eliminación de las PASO, ¿a Catamarca le conviene? Esto es un proyecto que también se está discutiendo a nivel nacional. Parece que nadie quiere las internas abiertas y simultáneas.
Mira, yo tengo información muy veraz que el gobierno nacional quiere eliminar las PASO. No hay un proyecto todavía en las cámaras en ese sentido, y hay que tener en cuenta que, por lo menos en principio, las sesiones ordinarias terminan en 45 días, más allá de que se puede extender hasta fin de año con sesiones extraordinarias. Y algo que la gente debe saber también, que todas las leyes de carácter electoral deben ser aprobadas en el año anterior en donde deben ser las elecciones. No podemos el año que viene disponer ninguna modificación de la ley electoral. Sí hay algunos proyectos, inclusive dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, modificando algunos aspectos de las PASO. Por ejemplo, que las fórmulas que compiten por candidato a presidente y vice o candidato a gobernador y vice puedan cruzarse al momento de la elección. Hoy, ¿cómo es? Hay una lista A, una lista B para gobernador. La que gana va completa con candidato a gobernador y vice. Podría, con esta modificación, eventualmente hacer un acuerdo entre las listas A y listas B y tener una combinación de ambas. Digo, eso es una cosa. La otra gran discusión es si tienen que ser obligatorias o optativas. Ahí yo pienso que, sobre todo en Catamarca, y como estamos acostumbrados, Raúl Jalil le va a poner plata a distintos sectores para jugar en la interna de los otros partidos políticos, como lo hizo en la última elección poniendo a su primo hermano como candidato de La Libertad Avanza. ¿Sí? Entonces, porque las travesuras juegan mucho en los sistemas electorales y Raúl Jalía es un experto en hacer travesuras, ¿sí? En comprar votos, en comprar dirigentes, en hacer acuerdos, ¿sí? Esto que digo ahora fue un acuerdo con Sergio Massa para armar La Libertad Avanza de aquí, ponerlo al primo y dividir el voto de la oposición, porque si nosotros hubiésemos ido juntos, le hubiésemos ganado. ¿Sí? Entonces.
Y le salió bien.
Y le salió bien, por supuesto. Entonces, vos me preguntás a mí, ¿deben ser no obligatorias? Bueno, si es no obligatoria, ahí el que gana, la paso, es el que tiene mayor estructura. ¿Y quién tiene mayor estructura? El gobierno. Entonces el gobierno, ¿qué va a hacer? Va a jugar en la interna para dividir a las oposiciones. Estoy hablando de radicalismo, estoy hablando de La Libertad Avanza, estoy hablando de cualquier oposición.
Convengamos que en este caso no tendría que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Para dividir para adentro, digo, a la oposición.
Y me clavaste un cuchillo, pero tenés razón. La oposición tampoco está tan unida, eso es cierto. Pasa en la Unión Cívica Radical, lo veo en los libertarios, vos también lo ves, digo, sí. La discusión que tienen. Pero entiendo que también hay tiempo disponible para que la oposición converse y más allá de las diferencias personales, vos sabés que yo algunas diferencias personales también tengo. Pero esto tiene que ver el bien común. Yo me bajo de mis diferencias personales y, bueno, si hay que hacer un acuerdo, se lo hace. Esto no es problema.
Se trabaja por el movimiento.
Se trabaja justamente para armar algo interesante.
Para llegar a este escenario con elecciones en marzo, esto, la definición, ¿cuándo la tiene que tomar el gobierno? Porque primero tiene que eliminar las PASO o suspenderlas, porque también se hablaba de en Catamarca suspenderlas.
Se puede hacer, hay que ver los límites.
Pero en los tiempos, ¿cuándo?
Y podríamos tener paso a fines de enero, febrero, según la fecha de marzo, porque tampoco la fecha de marzo fija, dice un domingo del mes de marzo. Entonces, vos tenés que calcular los, déjame adivinar, 60 o 45 días.
45, antes, creo que son 45.
Entre paso y elección, y de ahí los 60 días de la convocatoria. Digo, podrías estar a fin de año. En diciembre, creo, a ver, ayúdame, no me acuerdo bien, pero
claro, en diciembre ya tendría que estar definido.
La convocatoria con paso y todo, digo. Pero bueno, esa es una decisión del gobernador, que no tengo dudas que la va a tomar. De hecho, los medios locales.
¿Y qué es lo que le convendría al gobierno? ¿No?
Ya lo están anunciando, digamos.
Claro,
también
claro.
Ya lo están anunciando.
Ya está en agenda, está en agenda la discusión.
Así que a mí no me llamaría para nada la atención.
Vemos Karina Milei con Martín Menes recorriendo el país, empezando con este trabajo. ¿Cómo queda parado parte del radicalismo, parte del PRO? Porque también Juntos por el Cambio no va más, entonces ya está cada uno por su lado y a su vez por su lado divididos, ¿no? Pensando en el escenario que necesita La Libertad Avanza, que no sé si la necesita tanto, porque hasta el momento ha conseguido vetar lo que quería vetar, aprobar lo que quería aprobar, para el escenario de una legislatura que le convenga, un Congreso que le convenga a La Libertad Avanza.
Por la pregunta que me haces, interpreto que es el Congreso Nacional, digamos, sí. Que estás apuntando a eso. Bueno, todo presidente quiere tener la mayor cantidad de diputados propios posible. Digo, esto es lógico porque hay que impulsar leyes y hacerlo. Y más allá de que vos has dicho le ha ido bien, bueno, no le ha ido bien en todo. Digamos, hay DNU que se han volteado, la ley bases y el paquete fiscal fue modificado profundamente. Para bien, ¿no? Para bien, yo creo que para bien. Y La Libertad Avanza, el presidente lo ha dicho, él quiere tener más legisladores. Lo que sí va a pasar es que tenga los salga como salga la elección, tampoco va a tener mayoría, no las puede tener, que es matemáticamente imposible tenerlo, como es la distribución. Pero supongo que va a querer tener, ese es un problema del oficialismo. Yo creo que Yo creo que la oposición, nosotros la oposición, debemos encontrar un camino, digamos, y un posicionamiento, digamos, en dónde estar. En el Congreso Nacional, y yo he formado parte de una oposición razonable y que pueda, y hemos tenido diálogos, y de esa manera hemos podido apoyar algunas leyes, base, RIGI, bueno, también lo hablamos acá en tu radio hace mucho. Pero bueno, esto es una construcción que se hace día a día, ¿no? Desde el punto de vista electoral, a mí más, hoy mucho más me interesa lo local, porque Catamarca no solamente es una provincia que tenemos un gobernador con todas estas características, y lo vimos la última jugada con la diputada Fernanda Ávila, que lamentablemente el día siguiente falleció su padre, y bueno, les acerco las condolencias públicamente, pero nosotros necesitamos otra provincia, necesitamos otra visión de provincia, necesitamos una provincia en donde la salud funcione bien, y la salud funciona cada vez peor. San Juan Bautista compraron el mamógrafo hace 3 o 4 meses, todavía no lo ponen en funcionamiento porque el software, el programa que tiene aquí, parece que no lo compraron, no están capacitados. Digo, y así podríamos enumerar 100 cosas. La salud, la educación, van los diputados a las escuelas. Y bueno, las escuelas, la verdad, el estado de las escuelas es un desastre. Y ya no le creemos nada al gobernador cuando habla de la emergencia. Emergencia sí, emergencia no, hace los discursos, dice que la provincia está equilibrada, pero bueno, los resultados en educación son malos, muy malos. Los resultados de salud son pésimos. Mirá, hace poco estuvimos en el departamento Freyma Mertos Cuyo, fuimos a visitar una posta que funciona. Increíble la cantidad de gente que había en la posta. Vamos al hospital, había más gente en la posta que en el hospital. Entonces le preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? Todos empleados que inclusive tenían obras sociales de OSEP.
Sí.
¿Qué nos cuenta la gente? ¿Sabés qué nos dice la gente? Dice, lo que pasa, senador, es que nosotros no tenemos plata para pagar la orden de OSEP, pagarle el plus al médico y después ir y pagar los medicamentos. Entonces, acá lo que se está viendo, Arce, es que los salarios son de los más bajos del país y tenemos costos de la salud, la pública estoy hablando, que el mismo empleo público no puede afrontar. Y si no, preguntarle a la gente cuando se tiene que ir a hacer controlar a Buenos Aires, a Córdoba, que muchas veces vienen y me piden ayuda para eso, porque bueno, complejidades que no hay en Catamarca, la gente común. ¿Cómo va la vacunación con el dengue? Yo ya tengo amigos que están con dengue. Digo, entonces, podríamos escarbar muchas cosas, pero ahí nomás en la superficie ya vemos un montón de cosas. Entonces, ¿qué digo? Lo que hay que hacer es cambiar este gobierno. No tengo ninguna duda de eso.
Senador, ya pensando en cómo construir oposición, ¿no? Construir oposición al gobierno local. ¿Se puede hablar de un trabajo en conjunto de que el radicalismo, salvándolo a lo que ya sabemos que está pasando dentro del radicalismo, las diferencias que hay y la interna que parece de nunca acabar, el PRO, que tiene 2 diputados, por ejemplo, pero es una fuerza que aparentemente va a crecer, La Libertad Avanza, que todavía, en mi caso particular, ¿no? Yo tengo otra lectura. Para mí, no sé muy bien cómo va a ser el espacio de La Libertad Avanza de acá en adelante. ¿Se puede hablar de un trabajo en conjunto, poder tomar la Cámara, en este caso la Cámara de Diputados, en los números? ¿Cuál es el escenario que podemos llegar a tener el año que viene?
Para mí es muy claro el escenario. Y antes te quiero hacer una aclaración. En la UCR no hay una interna. Hay diferencias personales de algunos dirigentes y punto. Eso no es una interna. Segundo punto. Tenemos una tremenda oportunidad. El año que viene nosotros podemos ganar y tener la Cámara de Diputados. No tengo ninguna duda. Los libertarios, no lo sé, es un tema de los libertarios. Lo único que sí sé, que creo que este viernes viene Karina Milei con Martín Menem y ponen a cargo de La Libertad Avanza a un diputado, no voy a dar nombres, digo, porque si no me meto en algo que no me tengo que meter, pero entiendo que ya hay un trabajo del oficialismo nacional tratando de emprolijar todos los distritos. Punto. A partir de ahí está abierto el juego. Creo que hay cosas que se pueden hacer. Yo soy de los que piensa que la Unión Cívica Radical tiene que ir en alianza, como lo ha venido haciendo desde hace muchos años. Después veremos qué alianza, es la convención la que va a determinar eso. Yo estoy absolutamente convencido que hay que ir en alianzas. Esa es otra de las diferencias que tenemos internamente en la Unión Cívica Radical. Están los nostálgicos que todavía se acuerdan de Irigoyen y no se acuerdan que estamos en el siglo XXI, pero bueno, son diferencias de opinión. Y bueno, en eso vamos a ver qué pasa. En eso va a jugar el gobierno también. Va a querer dividirnos el gobierno también. Va a querer generar cosas. Pero bueno, si somos conscientes de todo esto y sabemos en el escenario que estamos, hay mucha gente que tiene experiencia política y sabe cómo llevar adelante esto. Así que yo, por lo pronto, quiero mostrarme optimista en ese sentido y creo que vamos a hacer una buena elección. ¿Sabes por qué, Arce, antes de que terminemos? Porque es increíble que la gente haya votado este gobierno. Yo espero que la gente se termine de dar cuenta el gobierno que votó y lo que tiene. Porque antes de las elecciones yo veía manifestaciones, paro, por la salud, por la educación, por los salarios públicos. ¿Qué mejoró, Arce? Nada, empeoró todo. Entonces yo creo que la gente se va a ir dando cuenta que va a haber otra oposición. Llámese PRO, llámese La Libertad Avanza, llámese Unión Cívica Radical, veremos qué sale de eso. Pero la oposición es cada vez más grande, esto no tengas ninguna duda.
Muchas gracias, Flavio.
No, gracias a vos.
Muy bien, la palabra del ingeniero Flavio Fama, senador por la provincia de Catamarca a nivel nacional. Y nosotros seguimos con un poquito de música y ya venimos.
Hola.